NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de NNC Radio Fapa. Un saludo en primer lugar al APA del José Ortega y Gasset, que en este momento está desarrollando en su jornada cultural a las 10 o desde las 17 horas un programa de radio con todo el alumnado y con la ayuda de Radio Almenara. Tenemos el compromiso de iniciar hoy nuestro programa con un texto que nos envían desde el foro de la FAPA. Dice: a veces los miembros de las AMPAs desfallecemos. Nos parece que nuestro trabajo cae en saco roto. Nos exponemos a comentarios infames de otros padres. Nos enfrentamos sin quererlo a profesores. No hablemos ya de directores. Nos movemos en muchos casos entre la ilusión y el desaliento, entre el ánimo y la dimisión, entre la sed de justicia y un futuro incierto y negro, entre el sol y la tormenta, con la ignorancia justa del que no se dedica a tiempo completo a un trabajo remunerado con todos los medios a su alcance. Bueno, unas palabras que pueden sonar pesimistas, pero pese a todo, pese a esas nubes oscuras, la participación en las AMPAs no solo enriquece por lo que es la participación de todos, sino porque con ella va el ejemplo que damos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y bueno, pues vamos a comenzar el programa, en primer lugar, contactando con el CEIP, el AMPA del CEIP, Rodríguez Sahagún. Nuria, hola.
Hola, buenas tardes.
Eres vocal o portavoz en este momento del inspirado por las musas CEIP Agustín Rodríguez Sahagún y AMPA del CEIP Agustín Rodríguez Sahagún. Y digo que inspirado por las musas porque nos ha llegado un comentario en forma poética que queremos que bueno, le des tu voz y forma para comentarlo, compartirlo con las demás AMPAs y con otras personas que puedan estar viviendo situaciones parecidas a la vuestra. Nuria, ¿nos puedes contar o leer como prefieras?
Pues os leo en la poesía que ha escrito una mamá de nuestro cole, que resume bastante bien el sentimiento y la situación de un colegio que debería estar terminado y que nos encontramos con que no lo está, pero directamente lo leo porque resume muy bien cuál es el problema.
Pues vamos a ello.
Nuestro cole terminado. Dicen que somos pesados, que estamos politizados, pues están equivocados. Somos padres preocupados y, por supuesto, enojados. Nos preocupan nuestros hijos, su educación, su enseñanza. Nos preocupa, nos molesta y, por demás, nos enfada que nos engañen cual bobos que nos sigan dando largas. Que ya llevamos 3 años oyendo las mismas. Vaya, que si hoy, que si mañana, y aquí seguimos, sin aulas. Sin aulas, que sí, ¿dónde están las de primaria? Queremos que nuestro cole esté por fin terminado. Terminado, que es un cole y no una falda, que va creciendo a demanda. Aunque sea lo que pretenden, los que en este tema mandan. En fin, señores, que no hablamos de colores, ni estamos politizados, tan solo estamos cansados de llegar siempre a lo mismo, que tan solo somos padres que nuestro cole exigimos. Nos encanta nuestro cole, también el profesorado. No nos marchamos ninguno, ni a público ni a privado. Un bravo por nuestros hijos y un 10 al profesorado. Caminemos todos juntos, que se escuche nuestra voz, que si vamos de uno en uno nos van a decir que no. Su nombre, que aún no lo he dicho, pues consta de 3 palabras. Mas si siguen recortando, nos quedaremos sin nombre, al igual que sin las aulas. Agustín Rodríguez Sahagún.
Muy bien. Perdona que te ponga esta música, pero sí, creo que responde un poco al espíritu del humor que tenéis en estas líneas, ¿no? Este recorte del cole, que puede verse en el recorte del mismo nombre del colegio. Y es que, ¿qué ocurre? Os estáis quedando sin aulas, sin espacios, ¿no?
Sí, es un colegio nuevo, estamos ubicados en el PAU, en el distrito de Villa de Vallecas, en una zona de nueva construcción, y se comenzó un colegio en el que empezó a construirse solamente el pabellón de infantil. Pero ahora mismo los niños ya están cursando primaria, y el pabellón de primaria, que debería estar terminado, no está ni siquiera empezado. Entonces, pues, tenemos unos problemas de espacio graves, uh-huh, puesto que no tenemos, o sea, cada vez vamos perdiendo espacios comunes para, según van creciendo los niños y nos van faltando aulas y nos están construyendo, pues estamos quedándonos sin biblioteca, sin parte del comedor, sin la sala de profesores, sin la de psicomotricidad, bueno.
Progresivamente estáis quedando reducido, el colegio se está quedando reducido y además por cómo se expresa en este comunicado, parece que es una situación más común que están viviendo otros centros. Creo que habéis tenido noticias en ese sentido, ¿no? Porque sí, decís que en diciembre os han comentado que ya tendrán aulas, pero bueno, compartíais esto sobre todo por si otros colegios estaban en la misma situación.
Sí. Sí, defendemos que se tienen que construir todos los colegios que están pendientes de terminarse en su construcción o que están sufriendo merma de espacios.
Uh-huh. Bueno, y entonces el certamen de poesía, ¿para cuándo, Nuria?
No lo sé, pero sí que sería una buena actividad a plantear en el AMPA, sobre todo porque vemos que hay gente que se le da muy bien.
Bueno, pues enhorabuena por esa poesía, pero especialmente por esa lucha, el hablar directamente de estos problemas y el pedirle a la administración que dé una explicación de por qué os estáis quedando sin espacio. Si queréis, podemos preguntarle a la consejería si realmente la fecha de diciembre va a ser la solución o no, o todavía está pendiente de otras cuestiones como las que me comentaba la madre que ha escrito, que todavía no se ha publicado en el BOCAM ningún tipo de resolución que garantice que se va a hacer esa obra, ¿no?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues gracias, Nuria, por participar. ¿Alguna nota más que quieras transmitir de aquí a los socios de tu AMPA y a las otras AMPAs de otros colegios?
Agradeceros a vosotros también la ayuda y el apoyo que nos estáis dando en todo este camino por conseguir que el cole esté terminado. Y
bueno, pues
y a los que están en nuestra situación, pues ánimo y sobre todo que si vamos de uno en uno nos van a decir que no, que es una cosa que pone en la poesía y que es importante, pues que estemos juntos y nos unamos para reivindicar pues la calidad de la enseñanza.
De la enseñanza pública, efectivamente.
Sí, sí.
Muy bien, gracias, Nuria, y compareados o tercetos, da igual, aquí tendréis siempre los micrófonos, o en prosa incluso, ¿verdad?
Sí, sí, también, a veces también.
Pues un beso y hasta la próxima.
Vale, muchas gracias, adiós.
Adiós. Vamos a hacer un repaso cortito a las noticias. La semana ha tenido pues varias noticias estrella, especialmente antes de la festividad de San Isidro. Nos llamó la atención pues el anuncio del presidente del gobierno sobre el uso de portátiles en los centros de primaria, en quinto de primaria. Esta noticia, anunciada por Rodríguez Zapatero, ha sido motivo de distintas publicaciones y hoy, de hecho, contactaremos con una escuela que nos contará cómo ha sido su proceso de informatización. Fue la prueba de sexto de primaria, estamos atentos, de momento no ha salido el ranking. Eso es noticia. El 13, por ejemplo, telecos. Los telecos creen imposible el plan del gobierno de llevar Internet a todas las aulas. Puedo decir que, compartiendo esta información con algunos expertos informáticos, han puesto en duda todo el proceso, pero a ver que se atrevan, que hablen en los micrófonos y nos digan en qué está el problema. Una noticia más que tenemos para esta semana son los paros parciales. El lunes 18 y el miércoles 20 de mayo, en primaria a primera hora de la mañana y en secundaria a cuarta hora. Bueno, se me ha escapado esta noticia. El retrato de la exministra de Educación Pilar del Castillo se incorpora a la colección del Ministerio. Bueno, ¿por qué no? También puede ser una noticia del mundo de la educación, claro que lo es, claro, el retrato de una ministra. A propósito, hay 75 cuadros y esto viene funcionando desde 1900. Otra noticia que tenemos a la que tenemos que estar atentos es que el día 19 de mayo se publica la lista provisional de admitidos y excluidos gestionados a través de la aplicación SICE. Los centros enviarán un ejemplar de la lista a la Comisión de Escolarización. Bueno, os recordamos que los días 20, 21 y 22 de mayo son los asignados como plazo de reclamación de listas provisionales de admitidos y excluidos. Tengo por aquí otra noticia del plan de extensión e impulso del primer ciclo de educación infantil Educa3, aprobado por la Conferencia Sectorial de Educación, que no vamos a tratar. Vamos a ver si los de infantil nos cuentan cómo va. Bueno, ojo, una noticia publicada en el BOCAM sobre las becas de comedor de la Comunidad de Madrid para el curso 2009-2010. Tenemos hasta el 22 de mayo para la modalidad turno ordinario y hasta el 22 de mayo para las escuelas infantiles de titularidad pública. 22 de mayo, por tanto. En la modalidad A también hay un periodo extraordinario, pero bueno, esto es para septiembre, hasta el 25 de septiembre. Y el 23 de abril de 2010 es el término de las situaciones de la modalidad B, de acogimiento familiar y víctimas del terrorismo. Pues bueno, lo que tenemos que estar atentos ahora es a la fecha del 22 de mayo para la solicitud de la beca de comedor a la Comunidad de Madrid. Viendo las cifras, hablamos de 29.300.000 euros. Aunque veo que una cuantía máxima de las becas será de 525 euros. La verdad es que no he estudiado todavía la solicitud. Bueno, ¿qué os parece si damos paso a nuestra siguiente sección? En este caso, vamos a la Escuela de Padres con Paloma Cruz. ¿Qué ocurre con la bofetada?
Formación de padres.
Susana, hoy hemos estado discutiendo en el desayuno unos amigos sobre si lo bueno es dar la bofetada o dialogar o cómo debemos hacer los castigos.
Bueno, yo desde luego el castigo físico, ¿no? Lo típico de la bofetada, yo creo que hay que erradicarlo absolutamente. porque supone un demostrar, o sea, de alguna manera lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos es que la fuerza es lo suficientemente poderosa como para llevar en algún momento la razón. Entonces, es decir, el castigo físico, olvidarlo completamente, porque además cuando nosotros llegamos, por regla general, a dar un azote o a dar una bofetada a nuestro hijo, pues es porque no tenemos otra opción mejor. Es decir, en ese momento nos ha desquiciado. O somos unos desquiciados y no tenemos más razón porque demos una bofetada, igual que no tenemos más razón porque gritemos más. Yo creo que la cuestión del castigo no es, aunque evidentemente supone una hacer consciente a los chavales de que hay algo que no ha funcionado, es la intención, pero no se les hace, no se les razona, normalmente se les castiga cuando uno está muy enfadado, cuando uno ha perdido los nervios, y entonces les pones unos castigos absolutamente desproporcionados por lo general, ¿no? El castigo debe ser la respuesta a una acción inadecuada por ellos y nunca debe ser producto de nuestro descontrol. Como suele ser, sino razonando, se ha cometido una falta, has hecho algo que no es correcto, que no es adecuado, que no es admisible, y esa acción que no es adecuada tiene una sanción, por decirlo de alguna manera, o unas contrapartidas. Es decir, una acción supone una reacción, y la reacción es pues que pierdes una parte de libertad, o que pierdes tal, o que tienes que hacer unas tareas, o lo que sea en casa, ¿no? Ese es el comportamiento, yo creo. No es ni gritar, ni pegar, ni muchísimo menos, no debe ser, por lo menos.
Aquella frase de más vale una bofetada a tiempo, hay que entonces borrarla de nuestro listín de citas.
Vamos a ver, yo creo que tampoco hay que, efectivamente, la bofetada a tiempo, bueno, pues porque se parte de que el niño es un ser con menos derechos que los adultos. Eso nunca lo dirías cuando hablas de la relación con otro adulto. Nunca se habla de la bofetada, nunca es a tiempo. La bofetada está cuando te han desquiciado y tú de alguna manera has perdido. Los niños te han logrado desesperar y ellos saben dónde está tu límite. Hasta aquí ya sé que aquí puedo a mi padre.
Pero cuando son muy chiquitines, que no entienden, que no saben todavía muy bien lo que se les está diciendo, que el diálogo es muy complicado, se van a tocar un enchufe y decirle no, y si siguen, pues le das una bofetada, más vale, ¿no? Una palmadita en la mano.
Bueno, una palmadita en la mano no es una bofetada, pero de alguna manera hay otras formas, es decir, un no tajante. Y claro, es tan válido como la palmadita o más. Y luego, bueno, cuando son muy pequeñitos y no entienden, pues hay protectores. Quiero decir que más vale poner protectores para evitarnos un riesgo, ¿no? Un accidente, que andar pegando manotazos a los niños. Yo creo que es mejor.
Muy bien, muy bien. Pues nada, aprendida la lección, vamos a erradicar la bofetada, porque más vale ser precavido y educar. Gracias.
Nada.
Bueno, pues más vale ser precavidos y educar y antes que la bofetada. Volvemos a la actualidad. Las noticias que comentábamos antes tienen que ver pues con aquel anuncio sobre portátiles para la escuela, quinto de primaria. Pero bueno, hay experiencias que ya están en marcha, y precisamente para ello vamos a contactar con uno de los centros de enseñanza del Centre Educatiu Jacint Verdaguer, y con su director José María Esteve. Gracias, José María, por atendernos. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estaba dudando al pronunciar el nombre del centro. Es Centre Educatiu.
Sí.
Jacint
Verdaguer.
Jacint Verdaguer.
Lo habéis dicho muy bien.
Pues gracias, porque tenía pues
el Jacinto en castellano.
Jacinto Verdaguer. Pero bueno, el nombre es Jacint Verdaguer y está ubicado en Sant Sadurní de Anoia, efectivamente. Pues es nos hemos puesto hoy en contacto con vosotros directamente porque queremos saber desde las asociaciones de padres, especialmente, pero bueno, la informática en la escuela puede entrar así de pronto. Vosotros tenéis ya una experiencia, un rodaje en el uso de los portátiles en vuestro centro. Para que esto funcione y para ir por partes, José María o Josep María,
como quieras. Nos vamos a entender igualmente.
Vale, pues José María, ¿cómo hay que planificarlo para que este cambio tecnológico entre bien en el aula? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Para nosotros ha sido un proceso de muchos años. La verdad es que si el sistema tuviera que esperar los mismos años que nosotros hemos tardado para implementar este sistema, llegaríamos muy tarde. El sistema va a implementarse de una forma más acelerada que lo que hemos hecho nosotros. ¿Por qué? Porque ahora hay más experiencias de las que había hace un tiempo. Cuando nosotros empezamos poniendo unos ordenadores dentro del centro, no teníamos ni idea de para qué iban a servir y para qué iban a educar a nuestros alumnos. Pero el tiempo nos ha hecho ver que en la nueva sociedad, en la sociedad del conocimiento, a diferencia de la sociedad industrial, la información ya no la posee el profesor que está ahí delante. Su papel es mucho más importante que hacer solo y única, exclusivamente de Google.
O sea, es más importante, ¿no?
El papel del profesor, exacto.
Sí, lo decía porque ha habido algunos que han dicho, bueno, con esto van a perder los profesores la autoridad, dado que los alumnos van a tener tanto o más acceso a la información, o más habilidad para entrar en la información.
Yo creo que no.
Vale, pues
la autoridad ni te la regalan ni la puedes comprar, la adquieres. La autoridad dentro del aula no es una cosa que dependa de los instrumentos que uses para formar a nuestros alumnos. De hecho, no tienen más autoridad los que usan el diálogo magistral que los que usamos entornos de aprendizaje cooperativo. No creo que sea ese el problema. El problema puede ser los prejuicios, los miedos a un cambio. Pero la sociedad es la que ha cambiado. El mundo actual de nuestros alumnos ya no es el mismo mundo que yo vivía hace tan solo 30 años de pequeño. Este mundo es completamente diferente. Pero diferente a veces no en todos los sitios. Las escuelas se parecen mucho a los contextos de antes. Por eso el cambio se ha producido en todas partes menos en los centros. Creo que no sé si por bien o por mal, pero no podemos seguir haciendo lo mismo, porque si no, daremos los mismos resultados y no cambiaremos nada.
Entonces, Josep María, en vuestro centro habíais empezado esto desde hace ya varios años. ¿Qué pasos son los lógicos para que una escuela se transforme y se actualice con las nuevas tecnologías?
El primer paso es entender qué papel tienen esas nuevas tecnologías en tu contexto educativo. Para hacer lo mismo que hacemos con los libros de texto, el cambio no es necesario.
Claro.
Para digitalizar lo que tenemos en papel, ya lo tenemos en papel. El cambio es mucho más profundo. Si la información la tenemos encima de la mesa, el profesor lo que tiene que organizar es esa información para que de la información se genere conocimiento. Porque a veces confundimos información con conocimiento. Nunca hemos transmitido conocimiento. que hemos transmitido es información, porque el conocimiento lo adquiere uno mismo. Uh-huh. No lo puede compartir ni entregar. Uno lo genera con la información que recibe. Hasta ahora la información la recibíamos del profesor, que era la persona que sabía más sobre el tema, y con ella construíamos nuestro conocimiento. Pero ahora esa información recae en muchos medios, en la televisión, en internet, en las revistas, en muchos sitios. Uh-huh. Y el profesor tiene la obligación de que con esa información se genere conocimiento, ya no solo con la suya. Tiene un papel mucho más importante del que ha tenido hasta estos momentos. Y para introducir los ordenadores dentro del centro, necesitamos cambiar ese rol del maestro, del profesor. Si no lo cambiamos, ¿dónde ponemos los ordenadores? ¿En qué lugar ocupa si el profesor es el que explica siempre?
Claro, un portátil no puede sustituir a los libros de texto, tiene que ser una revolución completa. El anuncio está dirigido a toda la sociedad educativa, todos los quintos de primaria. En vuestro centro es la ESO los que tiene el ordenador, ¿no?
No, ¿no es? Desde quinto.
Desde quinto también.
Sí.
Ajá. Pues estaba pensando en la cantidad de profesorado que no está a lo mejor familiarizado con las nuevas tecnologías. Mm. Un cambio tan profundo en una dinámica de trabajo de a lo mejor 15, 20 años muy parecida. Esto no puede ser un gran problema.
Sí. El gran problema, pero no serán los ordenadores. El gran problema es si sabemos adecuar la educación al nuevo contexto social. Ese es el gran problema. ¿Cómo podemos devolver a la escuela ese lugar privilegiado que ha tenido siempre? Ese lugar de formación. Ese es el reto que tenemos hoy en día. Nuestros profesionales tienen que colaborar para que eso sea una realidad. Aprender cómo funciona un ordenador, eso no tiene que ser un problema. Nuestros alumnos saben cómo funcionan las máquinas. Y si un profesor no sabe en ese momento cómo apagar un programa o qué le ha pasado a la máquina, simplemente tiene que preguntarlo al alumno y se lo va a solucionar en 5 minutos. Lo que no le va a solucionar el alumno es el conocimiento, cómo adquirirlo. Y eso es él, el profesional. ¿Cómo crear esos entornos de aprendizaje mediante la información y mediante estos recursos? Pero los fallos de la máquina, esos los solucionan los chavales en 5 minutos. Es miedo y prejuicios que tenemos que superar. Las viejas
lo de menos es el hardware. Lo que importa es el construir la sociedad del conocimiento. Y una curiosidad, José María. El alumnado que sale ahora de vuestro centro y el que salía pues antes de, ¿en qué se diferencia? ¿Se nota otro tipo de sociedad? ¿Es otra generación nueva?
Es una generación nueva. Y la gente adulta como nosotros a veces nos cuesta adaptarnos a estos cambios generacionales. Yo vivía los cambios de padres a hijos. Y ahora los cambios se realizan cada 3 o 4 años. Alumnos que tenía hace 20 años en el centro y los de ahora no se parecen en nada, en nada en absoluto. Pero los que tenemos ahora en este momento, los que vamos a tener dentro de 5 años, tampoco se van a parecer mucho. Los cambios se realizan con demasiada rapidez. Y la adaptación de las personas en un sistema con continuo cambio es difícil. Yo lo entiendo. Pero si eso lo transportamos al mundo de la medicina, coincidiríamos en que ninguno de nosotros querría ir a un médico que estuviera 3 años desfasado.
Sin duda.
Quisiéramos el mejor quirófano, quisiéramos el mejor operador, quisiéramos el mejor médico, el más preparado para solucionar nuestra salud. Pues exactamente lo mismo en educación. Estamos hablando de salud mental y no le damos la suficiente importancia. Y ese es el problema.
Una pregunta, José María, para concluir. Si tuviéramos que dar una calificación a esta iniciativa de transformación tecnológica y no solo tecnológica, sino metodológica y hacia la sociedad del conocimiento? ¿Qué calificación le daríamos a esta propuesta del gobierno? Sin entrar en política, por supuesto.
Me parece que estamos empezando un poco la casa por el tejado. Estamos introduciendo unas máquinas que van a provocar muchos problemas a los profesionales y muchos miedos. Aún así, hay otros defensores que dicen, vamos a poner las máquinas, así la gente que tiene prejuicios, que tiene miedos, poco a poco las van a ver a su lado y se van a apuntar. Y el cambio se va a realizar por contagio y no por imposición. Pues pero los problemas a solucionar antes de introducir estas máquinas deben contemplarse también en la nueva ley.
Sí, lógicamente tiene que haber pues toda una implementación, de los técnicos tienen que preparar las aulas, no basta con ir con un portátil, se necesita además pues un ancho de banda muy superior al que ahora mismo tienen los centros, ¿no? Son todo cortapisas y bueno, supongo que en ellas habrá pensado el gobierno.
La potencia eléctrica de los centros, que tiene que soportar las cargas de estas máquinas.
Claro, porque al mismo tiempo los portátiles tienen que recargarse y además tienen que ir y venir, con lo que la mochila ya no se puede tirar así sin más para ponerla de portería, ¿no? Es todo un reto, ¿no? Me estaba acordando ahora de una noticia de hace pocas semanas. En Uruguay habían puesto en toda la primaria portátiles y se estaba generando un proceso de alfabetización de los padres. Los niños con sus portátiles estaban enseñando a leer y a escribir y enseñando informática a los padres. Era una revolución importantísima en la sociedad uruguaya. Pues, Josep María, muchísimas gracias por atendernos. Vuestra experiencia nos sirve de referente y sobre todo, pues bueno, gracias por compartirla con nosotros.
Muy buenas tardes.
Buena tarde.
Buena tarde.
Adiós. Bueno, pues una experiencia que ya está en funcionamiento desde hace años, que tiene un proceso y que algunos expertos consideran que se necesita de ese proceso, no construir o empezar a construir por el tejado. Sin embargo, a veces, y esto me recuerda a los primeros asentamientos en las ciudades, cuando los vecinos llegaban de otras provincias a ciudades como Madrid, que empezaban poniendo primero el tejado para que no les tiraran la casa. No sé si se trata de la misma situación. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué os parece? Estábamos con, pregunta la FAPA, una cuestión muy frecuente. ¿Qué ocurre con el seguro civil?
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Oye, Paloma, ¿tenemos que hacer algún seguro la Asociación de Padres para las actividades que tenemos que, o por las cosas que hacemos en la Junta Directiva?
No, las asociaciones que están federadas en la FAPA Ginés de los Ríos son beneficiarias de un seguro de responsabilidad civil que tiene suscrito la FAPA, y por lo tanto todas las APAs que están federadas y en fin, con sus obligaciones al día con la FAPA, pues tienen ese seguro. ¿Y qué es lo que cubre ese seguro? Pues cubre, digamos, la responsabilidad civil a la que hubiera lugar por algún tipo de incidente, para todas aquellas actividades que organiza la Asociación de Padres y que en caso de haber algún problema, pues pudieran imputársele al APA. Es decir, una cobertura suficientemente amplia y, por lo tanto, las APAs pueden estar completamente seguras en ese sentido porque tienen esta cobertura. Claro, no está para todas las actividades, por ejemplo, las actividades que puedan ser de riesgo, pues si se llevan a niños a hacer deportes, pues de aventura y todo este tipo de cosas, necesitarían un seguro especial, entre otros de accidentes. Entonces, el seguro de responsabilidad civil de la FAPA General de los Ríos para las APAS federadas no es un seguro de accidentes, ¿eh? Es un seguro, insistimos, que cubre la responsabilidad civil a la que hubiera lugar una vez que un juez determinara, ¿eh?, por si el APA ha incurrido en alguno de los supuestos que se pudiera estimar en su momento, y entonces empezaría a funcionar el seguro. Y eso es una garantía, ¿no?, para las APAs que puedan estar haciendo las actividades que les son propias, también beneficiando a los alumnos, etcétera, en el centro educativo y fuera de él.
Uh-huh. O sea, incluso en actividades que se realizan fuera, pero sin que haya riesgo de por medio.
Claro, es decir, por ejemplo, el APA decide que se va a hacer una excursión de convivencia en un fin de semana, ¿no? Uh-huh. Pues y va con niños y con familias y tal. Bueno, pues se va a encontrar con que, por un lado, el transporte, el autocar que contraten, va a tener un seguro de responsabilidad civil para el ámbito que le corresponda. Y luego el APA va a tener otro seguro para, insistimos, los supuestos en los que un juez determinará que el APA pues tiene una responsabilidad civil concreta, y entonces ahí pues le estaría cubierto por las prestaciones del seguro.
Una pregunta, porque me suena que algún APA me lo ha comentado, que desde la dirección de su centro les han pedido que aparte se hagan otros seguros.
Eso... No tiene ningún sentido, Juan, eso. Quiere decir, bueno, un APA puede hacerse un seguro como quiera, ¿no? Pero no tiene sentido, es decir, que se gaste un dinero que uh-huh. muchas veces pues no es baladí, no es poco, en algo, porque tampoco podemos estar, mira, los riesgos, por ejemplo, penales, no hay seguro que te lo cubra, ¿no? Uh-huh. Los seguros de accidentes que pudiera haber, pues tendrían unos costes también importantes, serían por niños. A lo mejor el APA se tiene que poner a cobrarlo, pues ahí cada uno que decida, ¿no? Pero en el caso de la responsabilidad civil, que es la de la que estamos hablando, no tiene ningún sentido que lo hagan, porque ya están cubiertos. Insistimos, las APAs federadas y que cumplen con sus obligaciones como asociados con la federación, ¿no? Es decir, al corriente de pago de la cuota anual.
Entonces, Paloma, podemos decir que con la FAPA estamos seguros.
Con la FAPA estamos seguros, sí, estamos seguros, estamos cubiertos y asesorados debidamente, sin duda.
Vale, pues muchas gracias.
A vosotros.
Bien, bueno, pues estas son las recomendaciones de Paloma en Pregunta a la FAPA, y vamos a pasar a nuestro siguiente tema, un tema importantísimo del que no se suele hablar lo suficiente. Es la formación profesional en España, en la Comunidad de Madrid, y para ello contamos con Berta Jiménez. Hola, Berta.
Hola, buenas tardes.
Profesora del IES Las Musas y también de la Universidad Complutense.
Correcto.
Berta, necesitamos las familias, las APAs, porque siempre queremos que nuestros hijos estudien, que hagan el bachillerato, que incluso pues vayan a la universidad, e incluso sean profesores universitarios, pero no todos los españoles tienen por qué ser profesores universitarios, leí hace poco tiempo.
Y tienes razón.
¿Verdad? Hay otros caminos, otras vías, y la formación profesional es una de las que siempre está como olvidada, ¿no? ¿Cuál es la situación de la formación profesional en nuestra Comunidad de Madrid especialmente, aunque será parecida a otras zonas de España?
Sí, mira, te cuento, os voy a hacer un poquito el esbozo que yo tengo, la experiencia desde hace 22 años que soy profesora de formación profesional. Desde luego ha cambiado muchísimo, en los últimos años cada vez se va dignificando más, pero yo creo que todavía es necesario cambiar la mentalidad de los padres, me incluyo como madre de un chaval que está estudiando ahora mismo bachillerato, y es necesario cambiar la mentalidad de los padres, que todos queremos que nuestros hijos vayan a la universidad. Cuando se está viendo, y sobre todo en los últimos años, que la demanda de los empresarios no es de tanto titulado universitario, que luego se infrautiliza y malpaga, sino de los titulados medios, es decir, de nuestros grados medios y de nuestros grados superiores, y es donde está el nicho de empleo actualmente mayor.
Grados medios, grados superiores,
voy a especificar un poquito, sí. En la formación profesional actual, Hay como dos niveles, digámoslo así. A uno de los niveles, el que yo hablo como grado medio, es al que se accede cuando se ha terminado la secundaria obligatoria. Uh-huh. Y el grado superior se accede con el bachillerato terminado, es decir, que son estudios que yo los englobo siempre dentro de una especie de clasificación particular, ¿no?, en la que digo que los grados superiores son de formación profesional, son estudios superiores no universitarios. Es decir, uh-huh, solo les diferencia el acceso mediante selectividad, nada más. Uh-huh. Es decir, pero su nivel viene a ser bastante equivalente a lo que actualmente se conoce como ingenierías técnicas o diplomaturas.
Claro.
No reconocido socialmente, pero a efectos prácticos están tan preparados o más que estos otros tipos de alumnos, ¿no?
Las diplomaturas que son 3 años, o
son tres
hasta
años.
Ahora...
Hasta ahora son 3 años,
tres
claro,
años,
en el futuro como todo va a revolucionarse dentro de 2 años, que ya es obligatorio y cambiará, pues entonces quedará ordenado, luego si quieres lo vemos con más calma, quedará ordenado de otra manera. Pero yo creo que las posibilidades de estudio en Madrid, por ejemplo, de la formación profesional, deben incrementarse. Uh-huh. Es decir, hay estudios que son muy demandados. Y te pongo un ejemplo en este año mismo, para que la gente lo pueda entender. Todos hemos tenido que ir alguna vez a un hospital a hacernos una radiografía, un escáner, un algo.
Uh-huh.
Bueno,
así es.
Pues todo el personal que nos hace ese tipo de pruebas son técnicos de formación profesional, no son universitarios. Son técnicos de grado superior, de estos que yo decía antes, de formación profesional. Y la nota más alta que se ha pedido este año para entrar a unos estudios no ha sido medicina, ni ha sido arquitectura, como generalmente, no sé, o vulgarmente en la sociedad creemos, ¿no? Las carreras fuertes, tal, unas notazas, no sé
qué. De prestigio, claro.
De prestigio. Ha sido técnico en radiodiagnóstico, en diagnóstico para la imagen, se llama así, técnico superior en diagnóstico por la imagen. Ajá. Ha sido la nota más alta que se ha pedido en Madrid.
Porque hay gran demanda y pocas
plazas.
Y muy plazas.
Pocas plazas. Eso es quizás una de las cosas que yo creo que como padres deberíamos demandar. Siempre nos fijamos mucho más en la demanda de plazas universitarias. No, 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 no. Demandemos lo que nuestros hijos quieren. Y realmente, para esos estudios se ha quedado fuera más del 80% de los que lo querían hacer.
Sí,
porque
la
no
nota
plaza
de corte era más alta que la de medicina,
claro, mucho más
que
alta,
ya estaba, ¿no?, en un 8,1.
Claro,
me
estaban
recordar
pidiendo un 8 y pico, o sea, unas cosas increíbles.
Impresionante,
porque es,
sí,
que, porque es que había muchísima demanda y hay pocas plazas. Bien es cierto que son unos estudios, en este caso he puesto un ejemplo, el más drástico quizás, uh-huh, ¿no? Un estudio muy específico que solo se puede hacer en medio hospitalario, por los medios que se necesitan, aunque hay algún centro, algún instituto en Madrid, un instituto en Madrid que lo tiene también a partir de este año.
Pero es increíble, y ya que has puesto este ejemplo, Berta, acaba de llegarme un informe de que buena parte de los nuevos hospitales están sin personal.
Exactamente, ahí va ahora.
Ajá.
¿Entiendes? Es decir, entonces choca que no se abran más plazas en aquellas profesiones, me da igual el nivel que tengan, sobre todo en este caso de formación profesional, donde hay demanda de empleo, donde se están necesitando, en este caso profesionales sanitarios, todos sabemos que nos hacen falta, ¿no?
Sí,
y no,
no
solo médicos.
Están de desapareciendo
los
de los hospitales públicos, los están llevando a los nuevos hospitales.
Exactamente, o incluso fuera de España.
Y claro.
O incluso fuera de España. Entonces, al igual pasa, ¿qué ocurre? Que digamos, hay, yo creo que una mala planificación a largo plazo en la Comunidad de Madrid en la implantación de la formación profesional. Es decir, hay ciclos que se te quedan sin alumnado casi,
claro,
o sea, estudios que no están demandados, quizás porque están mal vistos socialmente. Y te voy a poner otro ejemplo, que es otro de los casos que a mí me gustaría que se reflexionara sobre él.
A ver,
es decir, los soldadores.
¿Soldadores?
Sí. Es algo como que lo tenemos olvidado. Como que eso es peyorativo. Ajá. Nuestro hijo, ¿y tu hijo que estudia pues para soldador? Uy, Dios mío, qué horror, ¿no?
Bueno, no, a mí me encantaría aprender
bueno, pues
a soldar.
No te puedes hacer una idea. Se los quitan de las manos a los pocos centros que lo tienen, pero no porque no haya plaza, sino porque los chicos no demandan ese tipo de profesiones, porque las deben de considerar peyorativas, y luego resulta que en el mercado laboral, cuando tú lo comparas, es gente que incluso sin terminar los estudios las empresas se los llevan.
Claro.
Y están ganando desde un principio 1.500, 2.000 euros, increíble. No te hablo ya de soldadores en altura. Y pongo, eso es por poner otro ejemplo de otra especialidad que no tiene nada que ver, que son construcciones metálicas y lo otro era sanidad. ¿Qué ocurre? Que casi todos los alumnos quieren estudiar lo mismo. es decir, sanidad muchísima gente, uh-huh. administración muchísima gente, informática ni te cuento,
claro.
Comunicación audiovisual y todo lo que sea medios audiovisuales ni te cuento.
Y que está en una crisis tremenda.
Exactamente. Entonces,
en este momento
son estudios atractivos pero con poco futuro de empleo. Y yo creo que la planificación debería estar más cercana a eso y no a muchas veces los deseos propios o los deseos mal, no sé, yo creo que está mal enfocados muchas veces, ¿no?
Bueno, yo tengo ahí una gran duda porque mi hijo está ahora pues terminando ya el bachillerato, bueno, terminando primero de bachillerato.
Sí, mira, igual que el mío.
Y el enfoque que le hago es, bueno, ten claro qué es lo que quieres
claro.
hacer y cuando lo tengas claro te metes a totalmente, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, ¿a por qué va? Pues te lo voy a decir, pues acabo de hacer un curso de payaso.
Mírate, pues fenomenal.
Entonces, bueno, si va por ello. La cuestión es este sentido práctico, porque dices, ahora la demanda es soldadores, pero quizá dentro de X
sí,
tiempo,
puede cambiar,
en el que la robótica ya te haga tales trabajos.
Claro. Pues se sustituirán, evidentemente.
Claro.
Pero el caso es que haya las plazas suficientes para que la gente pueda estudiar, pero no solo en la universidad, que es lo que todo el mundo demanda, sino en la formación profesional. Porque yo, por lo que conozco, y conozco muchos centros de formación profesional en Madrid, están muy bien dotados.
Uh-huh.
Es decir, la dotación de infraestructuras de los centros públicos de Madrid es muy buena. Y, vamos, en ese sentido no hay ningún problema. Es decir, en ese sentido la administración sí da dinero para la formación profesional y sí abastece uh-huh. a los centros.
Tengo entendido que incluso especialmente a los públicos, dado que
vamos,
es mucho más caro, ¿no?
¿Eh?
Es mucho más caro uh-huh. Por el aparataje, por
sí,
todo...
Sí. Sobre todo en los más caros, digámoslo así,
uh-huh.
porque en un ciclo muy barato, en unos estudios baratos, como puede ser administración o informática, que son baratos,
claro, necesitas un ordenador,
eso lo puede
más.
Tener cualquiera, pero en los ciclos caros, donde el equipamiento es muy grande, uh-huh. muy costoso y demás, eso vamos a años luz, la gente no quiere estudiar en la privada ni de casualidad, pero porque los medios son inferiores,
uh-huh.
quiere estudiar en la pública, que digamos que es donde están los medios mejores. Además, la ratio mejor, todo, o sea, está establecido muchísimo mejor uh-huh. para el alumno. Lo que pasa es que sí se tendrían que ampliar las ofertas de esos ciclos formativos tan demandados por nuestros alumnos.
Y dar una mejor información a las
sobre
familias.
Todo a la sociedad en
claro,
general.
Y las...
Es decir, que no se piensen que hoy día la formación profesional es el que no vale. Yo creo que todavía nos queda de los años 70, yo creo, de los uh-huh. años 80, de cuando el que no valía se iba a la FP.
Sí.
Ahora uh-huh. no, ahora el que vale es el que va a la FP.
Pues,
y eso yo creo que está empezando a cambiar, pero todavía no ha terminado de arraigar en la sociedad.
Yo desde luego lo viví así, quien vale, vale, y quien no,
sí, sí,
para no, talleres.
Yo lo tengo, fíjate, clarísimo. Eso era así, pero ahora es al contrario. Y claro, basta escuchar a las empresas que colaboran con nosotros en los centros formativos, ¿sabes?
Uh-huh.
Es decir, todos tenemos convenios de colaboración con un montón de empresas. Y solo basta escucharles. Están uh-huh. encantados con nuestros alumnos. Nosotros tenemos una bolsa de empleo en mi centro, pero pasa en todos, no tenemos
en todos,
paro.
Sí, efectivamente, han pasado por aquí otros centros,
no,
como
no
el Francisco Tomás
paro,
y Valiente,
igual.
Y comentaban este tipo de datos.
No hay paro. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no sé dónde está el salto. Yo creo en más información, en más uh-huh. publicidad, en que se invierta mucho más en ese sentido, en educarnos un poco, en que la FP no es lo malo ni es el que no vale, sino al revés. Es tan digno como cualquier otro estudio o más.
Uh-huh.
Y es muy demandado, tanto por los alumnos como por los empresarios. Y eso sí tenía que cambiar. Y yo creo que otra cosa que debemos como padres demandar a la administración con respecto a la formación profesional es que faciliten aún más que existan de verdad empresas solventes y públicas donde nuestros alumnos hagan ese periodo final de formación de prácticas.
Uh-huh.
En todos los estudios de formación profesional es obligatorio, y eso fue una revolución en la formación profesional, que pasen un periodo entre 3 y 6 meses nuestros alumnos en una empresa con una tutela del centro educativo y demás.
Uh-huh.
Y eso sería necesario que todavía... Se ha hecho mucho con las cámaras de comercio, pero yo creo que ahí todavía se puede hacer más. Es decir, y poner muchos más, digamos, instituciones públicas al servicio de los institutos.
Instituciones públicas al servicio de los...
Todo,
pues
claro.
Es un planteamiento que no conocía y... Y vamos a plantearnos en la FAPA conocer más a fondo esta
sí,
cuestión.
Sí, porque yo creo que eso mejoraría también la calidad de la enseñanza en la formación profesional y por lo tanto nuestros profesionales cuando salen a la calle son mejores y evidentemente los empresarios los querrán, bien sean públicos o privados.
Berta, ¿qué te parece si pasamos al capítulo de necesidades de la formación profesional? Que teníamos algunas de comunicación, esta otra que habla sobre instituciones. ¿Qué necesita la formación profesional en Madrid para dar el salto que también está pidiendo la sociedad?
Dar el salto que han dado otros países y que nosotros no hemos sido capaces, otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, tú vas a Francia, Alemania de siempre, la tradición de formación profesional ha sido total, ¿no? Pero en Francia también, es decir, allí no es peyorativo socialmente el que alguien estudie ni un bachillerato técnico, que son los dirigidos a esa formación profesional, ni la formación profesional. Es más, son gente y trabajadores que luego están demandados, ¿no? Entonces yo creo que es información, o más que nada sugestión, es decir, yo no sé cómo tendrían que hacer campañas de información, no solo a los padres, sino a la sociedad en general, y al pequeño y mediano empresario, porque yo creo que están más concienciados las grandes empresas, donde tienen una estructura jerarquizada más clara, y donde saben a quién deben contratar para cada puesto, qué niveles. Ahí está más clarificado el mercado laboral, si lo ponemos en niveles de cualificación del 0 al 5, siendo el 0 menos cualificado y el 5 un doctor en lo que sea, pues saben que nuestros titulados, que están en los niveles 2 y 3, tienen que ocupar unos puestos determinados. Pero claro, cuando te vas a la pequeña empresa y a la mediana empresa, eso se desvirtúa. Y entonces yo creo que ahí es donde tendrían que hacer un mayor ímpetu la administración en informar desde las cámaras de comercio, desde las instituciones que corresponda, a esos pequeños y medianos empresarios. Quizás eso sería lo que podría cambiar el sesgo de cómo se ve la formación, o cómo se ve a nuestros titulados, ¿no?, de formación profesional.
Quisiera hacerte un planteamiento sobre esa visión. No sé si a lo mejor en eso está la raíz del problema, pero me imagino que muchos dirán, si entras en esta vía y te quedas en esta vía, vas a tener ese puesto de trabajo
toda
sí,
tu vida, ¿no?
Pero no vas a crecer, no vas a tener posibilidades de desarrollo, de escalar en la posición social, que es lo que muchos pretenden, ¿no? Este planteamiento puede corregirse a lo mejor con los nuevos proyectos para la universidad,
sí,
el concepto de educación a lo largo de la vida.
Sí, fíjate, yo creo que es una vía tan buena como cualquier otra para llegar, si lo que quieres es hacer una carrera universitaria. No tienes por qué, o sea, estamos acostumbrados, a ver si logro explicarlo claramente. Tradicionalmente somos academicistas, es decir, desde los 3 años empezamos en el cole, ¿no? Empezamos con nuestra educación infantil, a los 6 pasamos a primaria, a los 12 a secundaria, a los 16 al bachillerato, a los 18 a la universidad. Y esa es la línea tradicionalmente conocida. Y punto, esa es la línea recta, pero no hay que seguir esa línea recta. Es más, en muchos casos es totalmente desaconsejable seguir esa línea recta. Y nosotros como docentes, o todo el que me escuche que sea docente lo sabe. Es decir, hay muchas veces que es mucho mejor coger otras líneas, y te explico. Un alumno termina su secundaria obligatoria, ¿por qué tiene que ir a bachillerato si sus intereses no están ahí? A lo mejor le encanta la electrónica. Muy bien, pues que se haga un ciclo de electrónica. Pero no tiene por qué quedarse ahí. Con 18 años ya terminó sus estudios, digamos, y se pone a trabajar. ¿Qué pasa, que ya ha terminado?
No, claro.
No. Evidentemente hay un montón de vías. ¿La vía cuál sería? Pues ahora mismo se está potenciando en la Comunidad de Madrid, y eso es cierto que se está potenciando, el facilitar el acceso a los alumnos que han terminado un ciclo de grado medio, pasar a los de grado superior sin hacer el bachillerato, que es lo que generalmente les cuesta a la gente. Es decir, yo ahora ya que he estudiado lo que me gusta, que estoy en el mundo que me gusta, voy a tener que volver a estudiar física, matemáticas, lengua, inglés y todo
claro,
esto.
Eso, que lo vengo repitiendo desde primaria.
Claro, que más de lo mismo, solo que un poco más nivel, ¿no? No, tiene que existir otras vías, y ya existen. Con la nueva ley que ha hecho el Ministerio de Educación, ya existen todas esas vías. Entonces pueden hacer exámenes de acceso, se pueden preparar. Otra de las cosas que como padres yo creo que habría que demandar a la administración es que esa preparación de nuestros hijos, si no han obtenido el título de secundaria, pero se quieren preparar para poder entrar en un ciclo formativo, que eso no esté en manos de academias privadas. Que eso se pueda cursar en institutos públicos.
Ah, o sea que ahora mismo está
la mayoría.
La mayoría, ¿no?
Que eso se pueda, que esos cursos de preparación para poder superar esas pruebas de acceso, para poder entrar a hacer un ciclo, si no tienes la titulación anterior requerida, que te puedan preparar en un instituto público, que no tengas que irte a un centro privado, a una academia, o preparártelo por tu cuenta.
Pero dada la política educativa de la Comunidad de Madrid, parece que...
Eso es lo malo.
Témome que no va por ahí.
Pero yo pediría eso como madre.
Uh-huh. Efectivamente, para eso...
Claro, pediría eso a mi administración, que para eso la mantengo yo. Pediría, entre otras cosas, eso. Es decir, que se invierta de verdad en que esos cursos de formación se implanten en los centros públicos. Tanto los de acceso a grados medios como a grados superiores, para que nuestros hijos, en vez del camino recto, hagan el otro. ¿Por qué no?
Yo creo que todo el problema del que tanto se habla de fracaso escolar tiene que ver mucho con esta falta de caminos, ¿no?
Claro, claro, pero es que porque no se potencian esas vías, digamos, horizontales. Es decir, tenemos que subir todos en línea recta, peldañito a peldañito. Pues no, mire usted, yo termino con 16 años, estoy harto de dar más de lo mismo toda mi vida y quiero ver otras cosas que sean más de aplicación práctica. Pues me voy a hacer mi electrónica. Pero bueno, ¿y me tengo que quedar ahí? No, no, oiga usted, deme la opción a que yo en un año me pueda preparar unas pruebas para irme a un grado superior y luego del grado superior directo a la universidad, si es que quiero continuar estudiando. Pero facilíteme ese paso.
Esto, Berta, estamos ya en el último minuto de nuestro programa. Desgraciadamente el tiempo así es en radio. Y teníamos un asunto que tenía que ver con Bolonia, la confluencia. ¿Es posible este paso desde la formación profesional a la universidad?
Absolutamente. Según el Ministerio de Educación, va a potenciar eso. No sé si la Comunidad de Madrid lo hará, espero que sí.
¿Y eso va a ser positivo?
Yo creo que es totalmente... fíjate que soy profesora en la universidad también, soy una defensora de la formación profesional ultranza. Es más, cuando yo tengo alumnos en farmacia, doy clase en farmacia, cuando tengo alumnos allí que proceden de FP, se nota años luz de los que proceden de bachillerato, en mejor. Ajá. Y eso yo creo que es algo dignificante de la formación profesional. Lo que pasa es que todavía son pocos los alumnos que llegan a la universidad a través de la formación profesional. Pero el futuro, desde luego, está ahí abierto. Es decir, es un paso directo sin selectividad, solo por nota media de lo que hayan obtenido en sus estudios de formación profesional. Y además, se les va a convalidar un número de créditos directos por el mero hecho de proceder de formación profesional. A mí me parece que un alumno que accede a la universidad directo del bachillerato no tiene ninguna experiencia, no sabe nada todavía. Un alumno que accede a la universidad, cuando ya ha cursado 2 años más que el otro de estudios y ha aprendido una profesión, ha estado 3 o 6 meses en una empresa, es un alumno muy distinto cuando llega a la universidad.
Una visión de la sociedad, del mundo laboral, distinta,
y puede aportar mucho más a la universidad. Es más, le va a ir muy bien en la universidad si es que elige ese camino. Y además, según la planificación que tengo, que yo sé que tiene el Ministerio de Educación, se les van a convalidar de forma directa un número de créditos en cualquier carrera universitaria, en cualquier grado universitario, a cualquier alumno que proceda de formación profesional.
Berta, me encanta oírte hablar de la formación profesional
con esta pasión.
Por la pasión, la claridad y el entusiasmo, sin duda, ¿verdad? Y que transmites, así que...
No, yo soy una de las convencidas hace mucho tiempo y cada vez más.
Pues te agradecemos esta explicación que nos envías a las APAS y...
Nada,
y...
cuando queráis, a vuestra disposición.
Bueno, pues... Te tomamos nota, tomamos la palabra y seguiremos preguntándote, porque este es un aspecto en el que hay que empezar a... del que hay que hablar mucho más.
Sí.
Gracias, Berta.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós.
Un saludo, adiós, buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, pues, como decía con Berta, hemos llegado al final de nuestro programa. Teníamos ahora nuestra sección de Repensando la Escuela. Vamos a dejarla en la página web de la FAPA, el espacio que teníamos, y la próxima semana sí se emitirá en directo. Y bueno, son muchos los asuntos que tendríamos que tratar. Hemos tenido una comunicación fallida con la diputada Lali Vaquero, que iba a explicarnos también la intervención en la Asamblea de Madrid, explicando el desalojo de la FAPA. Había muchos más asuntos, pero bueno, el tiempo ha dado de sí lo que habéis podido ver. Gracias por habernos escuchado, que tengáis una buena semana educativa y ojo, que ya vamos a la recta final de curso. Ya sabéis, cualquier información que queráis transmitirnos, radio@fapaginerdelosrios.org, y la próxima semana más. Un abrazo.
NNC Radio FAPA.
Radio Enlace 107.5.